El mundo está cambiando y no podemos quedarnos afuera. Bienvenidos a Bájalo a Tierra,
el podcast de Litva.
Un espacio en el que expertos de la universidad nos acercarán lo último en ciencia y tecnología. En este episodio vas a escuchar una entrevista con Fabricio Ballarini,
doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET y director de la carrera de bioingeniería de Litva.
Indagaremos sobre las falsas memorias. ¿Podemos confiar en nuestros recuerdos? Bájalo a tierra.
Bájalo a tierra. Bájalo a tierra.
Hola Fabricio, ¿qué es la memoria?
Hola, ¿cómo estás? Mira, la memoria es un proceso sumamente importante y complejo que está dividido en distintas tareas o en distintas partes y a veces creemos que es una sola. La memoria se separa en tres procesos fundamentales, que es la adquisición de información, que es cuando uno escucha o aprende algo, cuando le llega cierta información al cerebro, dada cualquier vía sensorial o a través de cualquier idea que te brote. Después existe un proceso de consolidación, que es cómo esa memoria se empieza a guardar en el cerebro, y algo fundamental, la parte más fundamental quizás de todas las memorias, que es la evocación, que es cómo esa información que tenía guardada en la mente la puedo expresar.
Y en 2020 lo que sucedió es que interrumpimos y cambiamos nuestras rutinas. ¿Y cómo afecta todo esto a nuestras memorias? ¿Podría existir un nuevo hito como ese momento en donde se declaró la cuarentena en la Argentina que nunca te vas a olvidar?
Mira, yo estuve haciendo como varias encuestas en redes sociales y con amigos, algo muy, pero muy informal. Si recordamos algo de esta cuarentena, porque si bien es un evento novedoso y sorprendente, y por varios estudios creemos que, o sabemos que los eventos novedosos y con carga muy emotiva pueden quedarse guardados en las cabezas de nosotros, el evento novedoso es rutinario, o sea, porque lamentablemente nuestras vidas o la vida que teníamos la perdimos y empezamos a meternos en otra rutina que es muy repetida, porque no tiene como otros condimentos externos, digamos. Antes, no sé, a una determinada hora entrábamos al trabajo, charlábamos con un montón de personas, nos podían contar distintas cosas, nos podían pasar distintas cosas, teníamos horarios para salir, para comer, o sea, teníamos rutinas divertidas, hasta divertidas, digamos. Sí. Podíamos hasta ir a hacer algún deporte, salir, o sea, nos podían pasar distintas cosas. En la actualidad, si bien esas cosas pueden pasar, están muy disminuidas porque los entornos se volvieron muy rutinarios. Entonces lo que se cree que dado que la memoria se constituye o el cálculo del tiempo está constituido a partir de la memoria, es poco probable que tengamos muchos recuerdos de estas situaciones, básicamente porque todos los días son similares. Lo que sí podemos recordar, y a mí me quedó como muy grabado, de hecho estaba en el ITVA, recuerdo, creo que hasta los diálogos que tuve con la última alumna, que le dije, no te preocupes que el lunes volvemos. Ella estaba finalizando el proyecto final, y me dice, no, falta un rato, por favor, y yo, mira, nos tenemos que ir porque se decretó tal cosa, pero yo creo que el lunes volvemos, no te preocupes, y no volvemos nunca más. Entonces, digo, esa situación fue novedosa para todos, nunca nos dijeron, mirá que vamos a entrar en una cuarentena, así que creo que eso sí lo vamos a recordar por mucho tiempo. Lo del medio, no sé. Quizás una cosa que recordemos sea cuando tengamos una buena noticia, que en algún momento va a haber una buena noticia, quizás la primera vacuna o un buen tratamiento, eso que tanto estamos esperando, quizás ese día lo recordemos por muchos años.
¿Y hay alguna manera de decorar, entre comillas, de aggiornar los recuerdos? Digo, si yo tuve alguna situación traumática, si el encierro me hizo mal en esta cuarentena, ¿hay alguna manera en donde yo pueda sumarle cositas a esos recuerdos para que no sean tan traumáticos, si es que así lo fueran?
Sí, de hecho uno se puede, entre comillas, engañar todo el tiempo, porque los recuerdos son móviles, o sea, son flexibles, uno medio que los va acomodando a gusto, y también otras personas te los van acomodando, que eso es lo peor de todo, que es cómo podemos o cómo te pueden manipular los recuerdos. Pero si vos en cada ocasión, de cada situación, o sea, cuando vos estás recordando algo, lo cargás de algo negativo, la próxima vez que lo evoques, lo vas a evocar con angustia, ¿sí? O sea, imagínate que te fuiste, bueno, saquemos la pandemia, pero te fuiste de vacaciones y fue unas vacaciones normales. Y cuando lo estás recordando en una reunión, alguien te dice, no, pero te acordás que en ese momento te fuiste muy mal. Bueno, la próxima vez que lo recuerdes, vas a tener ese comentario embebido, claro, en tu recuerdo y no lo vas a poder separar. Así que sí, sí que existen formas de intentar aggiornarlo o mejorarlo si vos lo asociás a sensaciones más placenteras, quizás pensando que esos momentos, ok, no fueron buenos para algunas cosas, pero te dejaron otras. Por ejemplo, hay gente que, bueno, sufrió por... todos estamos sufriendo por las cuestiones sociales, pero también podemos destacar que nos pasaron cosas lindas en el medio. Claro. O sea, que nos encontramos con personas que quizás durante el año no las veíamos tanto, que pudimos empezar a hacer otras tareas, que nos quedamos en casa, algo que queríamos un montón, claro, de personas, se quieren quedar más tiempo en su casa. Entonces, digo, quizás mirarlo desde ese lugar nos haga recordar esto con un poco más de cariño.
Bien, y en este sentido, ¿cómo influyen entonces este input que tenemos todo el tiempo? Pienso en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero no solo la mera red social por los comentarios de tus amigos, los amigos de tus amigos, tus amigas, sino también los algoritmos que hacen una cosa casi de ingeniería social con nosotros sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo influye todo esto en nuestros recuerdos? Y son dos preguntas en una. Y si podemos entrenar nuestra memoria para poder de alguna manera controlar lo real, otra vez entre comillas, y lo construido.
Bien, está buenísima la pregunta, a mí me fascina, no sé si es muy difícil estudiar eso, pero por lo menos me fascina pensarlo. Okay. Creo que nos cuesta muchísimo, no sé si tenemos la capacidad de poder escindir y decir, ok, esto es parte de la realidad y esto es parte de una construcción externa, porque... La conformación de los recuerdos es una sola, independientemente de cómo lleguen esos recuerdos o esa información a tu cabeza. Entonces, lo que es importante para las personas, o sea, para las comunidades o para todos nosotros, es entender lo fácil que puede modificar o lo fácil que es influenciarnos, ¿sí? Quizás lo tenemos un poco medio metido en la cabeza con respecto a las publicidades, donde quizás una semana alguien habla de un tema en un canal y decís, ¿por qué está hablando de este tema? Y a las dos semanas hay otra entrevista sobre ese tema parecido, decís, uy, sí, che, ya se está hablando mucho de esto, y al mes sale un producto que está vinculado a eso. Claro. Y tu cerebro no puede separar y decir, che, esto. Tu cerebro es, uy, mirá, se está hablando un montonazo, qué bueno, claro, que vienen a traer una solución.
Y eso es
lo
teníamos
misma incorporado. Eso es la vida misma.
Sí.
Y eso sucede en todas las campañas que existen de la clase política, de tecnología, de lo que sea. O sea, todos los algoritmos están preparados o están apuntados a conocernos más a nosotros, a generar patrones de personalidad, de estatus social, o sea, de lo que sea, para poder presentarte esta información de la manera más eficiente para que te quede en la cabeza. O sea, todos buscan gobernar tus recuerdos y existen muchas formas muy fáciles de poder hacerlo. Así que es muy complejo lo que es, o sea, es muy complejo decir, ok, no quiero que ingresen a mi cerebro. Lo que, claro, sí está bueno es saber que somos muy permeables y que hay todo un sistema de información gigante que intenta hacerte, o sea, intenta de manera muy fuerte y muy, muy controlada de ganar algún espacio en tu cabeza.
Claro.
Y lo logra.
Claro. ¿Y qué es el entrenamiento cognitivo?
El entrenamiento cognitivo es intentar hacer distintas tareas para poder mejorarlas. Normalmente hacemos entrenamientos cognitivos de un montón de cosas. O sea, cuando vos empezás a leer, cuando sos chiquito y empezás a leer palabras por todos lados y lees a todo el mundo, de alguna manera estás haciendo el entrenamiento cognitivo porque estás mejorando una determinada tarea. Cuando una persona, no sé, se pone a hacer un sudoku y ve que cada vez es mejor, lo está también haciendo. Cuando estás jugando al Tetris o cuando estás, no sé, jugando a la Play, a un juego muy complicado, estás mejorando una cuestión cognitiva. Uh-huh. Existen muchos juegos, programas y muchísimas instituciones que tratan de entender si ese, no sé, si esa cuestión de entrenamiento cognitivo, o sea, esas tareas que vos vas mejorando, sí, se pueden trasladar a otras cosas. Como por ejemplo, yo siempre uso el mismo ejemplo que es bastante simple, que es vos podés ser podés jugar al Tetris 1000 horas y cada vez ser mejor. El Tetris es un juego muy vintage, pero bueno, podés jugar un juego que cada vez seas mejor, pero sí, no por eso vas a poder, en una mudanza ser, un capo acomodando. O sea, no podés trasladar todos los conocimientos que vos tenés. Entonces, en algunas cuestiones el entrenamiento cognitivo funciona y en otras no sabemos y en otras no funciona para nada. O sea, a veces somos muy buenos específicamente en algo y no, eso no traslada al resto de la vida. Así que son investigaciones que están vivas, o sea, que a la humanidad le interesa mucho, porque sería muy práctico ponerte a jugar a un memotest muchísimo y que no solo seas mejor al memotest, sino que seas mejor a nivel de memoria en el resto de tus tareas.
Entiendo. Y si yo mañana, por ejemplo, tengo un examen, mencionaste la Play, que me dejó muy tranquila, porque entonces ahora voy a jugar a la Play muy tranquila pensando qué juegos podrían ayudar a agilizar y a entrenar mi memoria. Pero digo esto, tengo un examen mañana. ¿Qué ejercicios, qué podría hacer para poder trabajar en esa memoria y que las fórmulas que me tengo que acordar estén más guardadas en mi memoria? Digo, si la memoria tarda, 12 horas en consolidarse o menos, vos me dirás, ¿cómo se puede educar?
Bien, te respondo primero lo de la Play, porque hace poco hace una semana salió un trabajo que para mí está buenísimo, que observa una mejora en la memoria espacial, después de jugar unos minutos al Super Mario 64, que es un juego de Nintendo recontra viejo. Entonces, es bastante lógico, porque cada vez que vos jugás, una pantalla o una parte del juego, tenés un mapa espacial, que la primera vez que vas a explorar, te va a costar, pero después de un montón de partidos, te vas a dar cuenta que ya lo conoces. Así que, sí, los juegos sirven mucho, pero sirven para esa memoria. Lo que no sabemos es si por fuera de esa memoria mejoran. Y con respecto a la forma o a la mejor manera de sostener esos recuerdos en la cabeza, pensando más en un examen o en desenvolverse bien, como la memoria tarda 12 horas en consolidarse, imagínate que, que fuiste a cursar, alguien te contó una cosa y en el medio, te fuiste a dormir. Si dormiste 12 horas, es genial, pero nadie duerme 12 horas después de una clase. No. Así que lo que tenemos que saber, sobre todo desde el ámbito educativo, que las clases no solamente le proporcionan información a los alumnos, sino que es su día lo que va a intervenir en ese guardado de información. O sea, no es lo mismo que vos aprendas algo y que no te pase nada, a que aprendas algo, al rato aprendas otra cosa, al rato aprendas otra cosa, y al rato tengas un estrés gigante, porque esas memorias compiten. Claro. Entonces, creo que uno de los consejos más simples que uno intenta hacer, sobre todo en los momentos de vocación, en los momentos en los cuales necesitas tu cerebro fresco para poder responder, es intentar bajar los niveles de estrés. O sea, lo peor que podemos hacer es estudiar a última hora un montonazo, no dormir poco, intentar estudiar toda la noche para llegar a la mañana a dar un examen. Eso es muy, pero muy malo. El sueño afecta muchísimo los procesos de memoria. Y una de las cuestiones también más terribles, sobre todo en evocación, que es lo que vos necesitas cuando estás dando un examen, es no estar nervioso. Así que los ensayos preparcial, ponerte en el lugar de estar, entrenar los nervios, son fundamentales. Es por eso que los alumnos de los primeros años se ponen mucho más nerviosos y tienen más problemas de vocación en esos momentos, y después te acostumbras un poco a dar examen y no es tan traumático. Así que intentar bajar los niveles de estrés es fundamental.
Bien. ¿Y qué es la falsa memoria?
La falsa memoria es la memoria que te inventás de cosas que pensás que ocurrieron y en realidad no te pasaron. No sé si es una buena o una mala noticia, pero se cree que casi todas las memorias que tenemos de nuestra vida son falsas. Cual, por un lado es genial, por otro lado es muy angustiante. Es genial por el lado de pensar que, uno va acomodando la memoria para que para que su vida sea un poco mejor, ¿sí? O sea, por algo las cambiamos, ¿sí? Claro. Y es angustiante saber que el recuerdo que tuviste de unas vacaciones o de tu infancia no era tan así. O sea, fue cambiando. Y eso es porque cada vez que vos evocás un recuerdo, o sea, cada vez que lo recordás o alguien te lo hace recordar, lo tirás sobre la mesa y lo pones en juego y lo construís de vuelta. Es como desarmaste un rompecabezas y lo empezás a armar de vuelta. Y en ese armado, o sea, imagínate que vos recordás algo de hace muchos años, cuando lo armaste de vuelta, lo armaste con tu otra, o sea, con tu voz de la actualidad, no con tu voz del pasado. Claro. Entonces, la interpretación que le vas a dar a ese recuerdo es distinta. Quizás un recuerdo muy doloroso de hace, no sé, 10 años, hoy lo ves con otros ojos y no era para tanto, ¿sí? Entonces, lo vas a abordar de distinta manera. Y eso hace que vos, o sea, que el recuerdo inicial sea completamente distinto al que tenés. Y lo más loco de todo es que ese recuerdo puede ser muy fácil empastado, mejorado, cambiado, recortado por terceros. O sea, si vos cuando estás evocando, alguien te dice, no, me parece que eso no era así, o yo tengo una foto que no estás en esa situación, o ha estado tal persona y no estaba otra, bueno, sí, aunque sea real o no, es tu recuerdo cambió definitivamente.
Claro, pero qué angustia, porque hay cosas que son incomprobables también. Yo particularmente tengo recuerdos, estoy muy segura de recuerdos que tuve a los 6 años, que cosas que me pasaron a los 6 años. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Con mi madre, sí, con mi padre, es muy difícil. Entonces, ¿cómo es posible medirlo, calcularlo, verificarlo en investigación?
La gente se pone muy, pero muy mal, y yo también, sí, cuando descubrí esto, porque te da mucha bronca. Pero sí, el ejemplo más simple está relacionado quizás con las memorias de la infancia. No sé si en algún momento, dependiendo de las edades, esto que voy a contar es medio también un poco antiguo, pero bueno, hubo un momento que la humanidad sacaba una cantidad limitada de fotos, o sea, no tenía miles, claro, de millones de fotos como tenemos ahora, y sacaba una cantidad mínima de fotos y las imprimía, o sea, tenían las fotos de verdad y normalmente se guardaban en álbumes, o sea, en lugares donde estaban todas esas fotos juntas. Sí. Entonces, cuando te querían contar algo de la historia, de unas vacaciones o de algo que había pasado, un cumpleaños, iba en ese álbum y vos te ponías a ver fotos. En algún momento viste fotos que no sabías, o sea, que estabas ahí, y alguien vino, una abuela, un tío, un primo, lo que sea, y te dijo, bueno, acá pasó esto. O sea, no sabés, este fue tu primer día de clase y estabas súper contento y fuimos a tal lado y te llevé en el auto y, no sé, te pusiste a llorar. Y, o sea, todo ese recuerdo, o sea, que es de tu vida que no recordaste y solamente tenés una foto, es un recuerdo que está construyendo un familiar de vos. Y vos, lo más maravilloso que tiene el cerebro es que cuando vuelvas a esa foto muchos años más tarde, vas a creer, o sea, vas a recordar ese evento, un evento que no recordabas. Claro. ¿Sí? A partir de una foto. Entonces, todas las historias que nos cuentan cuando somos muy chicos, que nos fascinan, o sea, cuando uno le pregunta qué estaba haciendo, lo que sea, bueno, le estás armando un diccionario de recuerdos a una persona que no los recordaba, o sea, o que los recordaba con otros detalles. Entonces, en ese sentido, está bueno tener un grupo familiar que te genere recuerdos, no solamente lo más real posible, sino también los más lindos posible. O sea, porque te pueden construir una vida hermosa o terrible dependiendo de cómo te cuenten tu vida, porque uno no se acuerda casi nada de su vida.
¿Y qué investigan en el laboratorio de sueño y memoria de ITBA?
El laboratorio de sueño y memoria está dirigido por la doctora Cecilia Forcato, que es bióloga. Para mí es un laboratorio absolutamente fascinante porque la memoria vinculada al sueño o el sueño vinculado a la memoria son dos entidades muy, pero muy complejas, fascinantes, que están en muchísima relación, o sea, en sincronía. Nosotros pasamos, nuestra especie pasa mucho tiempo durmiendo, o sea, normalmente deberíamos pasar entre 7, 8, 9 horas, por lo cual, si calculás todo el tiempo durante tu vida que estuviste durmiendo, es casi un tercio de tu vida, por lo cual tiene que tener una función importante ese sueño. Claro. No solamente para descansar los músculos, sino qué le pasa a tu cerebro mientras dormís, y ahí están estudiando distintos procesos. Existen distintas fases del sueño. En los sueños, bueno, Cecilia tiene muchas líneas de investigación separadas, por lo cual puede viajar de, o sea, puede estudiar desde sueños lúcidos o cómo conducir un sueño, si puedes conducir un sueño, que para mí es ciencia ficción, que sí. Vos desde tu sueño tengas control de tu propio sueño, hasta el efecto que tiene el sueño sobre procesos de memoria. O sea, cómo determinadas siestas pueden mejorar el aprendizaje. Así que las personas, sobre todo los alumnos y las personas que trabajamos en el ITBA, podemos tomar siestas con un par de cables en la cabeza o quedarnos a dormir. Y mientras ellos estudian qué nos pasa en el cerebro, pueden sacar conclusiones que para mí son alucinantes y son muy prácticas. O sea, porque la idea general es, en principio, conocer cómo funciona nuestro sueño, pero también conocer para generar estrategias para mejorarlo, ¿sí?
Entiendo. Y el laboratorio empezó a funcionar en este año. Es muy nuevo.
El laboratorio sí empezó a funcionar a final. Empezamos con la idea del arribo del laboratorio a finales del año pasado. Uh-huh. Y sí, está pleno el grupo de trabajo, para que entiendan el crecimiento. Ellos ingresaron a finales del año pasado 6 personas y hoy son 15 o 16 personas, porque ganaron para tener estudiantes de doctorado, te tienen que asignar becas. La mayoría de las becas, algunas becas las da el CONICET. Es muy difícil tener muchos becarios doctorales y postdoctorales. Y bueno, este año ganaron 4 becas, así que el grupo creció. Y eso es, o sea, más desarrollo, más producción. Y les está yendo muy bien. En el año han sacado un montonazo de papers. De hecho, hace una semana fue el Congreso de la Sociedad Argentina de Neurociencias y presentaron 9 trabajos, que es una locura. Ningún laboratorio presenta 9 trabajos, así que no, están creciendo mucho y están muy contentos.
Y hay investigaciones respecto del ámbito judicial, ¿no? De cómo, te pregunto, ¿cómo es posible medir y evaluar un falso testimonio generado por recuerdos falsos? Eso es apasionante, porque supongo que se debe dar todo el tiempo.
Sí, una de las cosas que estudio también el laboratorio de sueño y memoria tiene que ver con eso, o sea, con tratar de poder separar, o sea, de poder articular el sistema judicial con el conocimiento que tenemos del cerebro. O sea, si dijimos que las memorias declarativas, o sea, las memorias que nosotros recordamos y decimos estaba en tal lugar haciendo tal cosa, pertenecen en gran medida a recuerdos falsos, como un sistema judicial que va a determinar si un hecho fue real o no para condenar o liberar a una persona, puede basarse en testigos, porque los testigos también podrían caer en recuerdos falsos. De hecho, hay muchísima investigación al respecto sobre mucha gente que fue testigo de un asesinato o de un hecho determinado y que, dada la situación, también estaba estresado. O sea, si vos ves un delito, o sea, no lo ves como un espectador en un cine, sino lo ves como parte de la situación, lo cual tu cerebro se estresa muchísimo, y sabemos que cuando estamos estresados generamos aún más falsas memorias. Por lo cual, lo que estamos intentando hacer desde el ámbito académico es generar capacitaciones para que, por ejemplo, el aspecto judicial se entere de estas cuestiones y que pueda reemplazar o mejorar con tecnología esa modalidad que es ancestral, digamos. Está muy evidente, o sea, hay muchas evidencias en papers que muestran fallos terribles, influenciables. Así que sí, por suerte la tecnología en ese sentido, las cámaras de video, las muestras de ADN, proporcionan un acercamiento a la verdad distinto al que teníamos. Y no nos basamos solamente en una persona que recuerda.
Uh-huh. Un placer escucharte, Fabricio, como siempre, muy, muy claro. Y para terminar, quería consultarte respecto de materiales que puedas recomendar para leer más acerca de la memoria, las falsas memorias, por supuesto tu libro REC, pero seguramente tengas alguna otra recomendación para darnos.
Sí, hay un montonazo, por suerte, en los últimos años la temática del cerebro se ha convertido en algo de interés para la literatura, y hay muchos libros muy interesantes. A mí me gustan mucho los de un amigo que se llama Pedro Bekenstein, que tiene 3 libros. Uno se llama 100% memoria, otro 100% cerebro, y el tercero lo tengo acá en la biblioteca y no me acuerdo, pero tiene un nombre genial, pues yo tengo muy mala memoria, pero los libros de Pedro son geniales porque combinan el conocimiento con el humor, así que son muy llevaderos.
Y la divulgación.
Sí, Pedro es muy, pero muy bueno. Después, creo que otra de las personas que a mí me gusta mucho, que es un poco más... grande, pero hay un investigador argentino muy famoso que está radicado en Brasil hace muchos años, pero es que escribió muchos libros de divulgación, que se llama Iván Izquierdo. Iván es un gran investigador y gran divulgador, así que hay muchos libros sobre el olvido que me parecen fascinantes. Y hay un libro muy lindo que se llama Borges y la memoria, de otro investigador que se llama Rodrigo Kian Quiroga, que fue uno de los libros que más me gustaron durante mi doctorado, y lo aproveché enormemente, básicamente porque cuenta una historia de un paper que él sacó, que se llamaba, el paper se llamaba La neurona de Jennifer Aniston, y me parece para mí que es uno de los mejores papers de los últimos años, por todo, por tener a Jennifer Aniston en el medio y por descubrir cómo... qué actividad tiene una neurona, así que esos libros los súper recomiendo.
Genial, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos.
Esto fue Bajalo Tierra, el podcast del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los próximos episodios. Podés conocer más sobre LITVA, su oferta académica y los proyectos de investigación ingresando a la web itva.edu.ar o a sus redes sociales. Hasta el próximo episodio.